Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Fabián Illy, martes 25 de febrero, 5 de la tarde en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una controversial resolución para la paz en Ucrania propuesta por Estados Unidos y apoyada por Rusia. El documento no menciona la integridad territorial ucraniana, lo que abre la puerta a una eventual cesión de territorio. Naciones Unidas denuncia una ola de violencia en Cisjordania ocupada luego de que el ejército israelí desplegara tanques por primera vez en la zona y evacuara tres campos de refugiados en Cisjordania, poniendo en peligro al menos a miles de civiles. Y en Reino Unido, al menos 1,000 artistas se movilizan contra la flexibilización de derechos de autor sobre contenidos utilizados por la inteligencia artificial y para ello han publicado el llamado álbum silencioso. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Esto es Radio Francia Internacional.
Super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that.
If you believe that, it's okay with me.
Escuchamos las voces de Donald Trump y Emmanuel Macron este lunes en la Casa Blanca. El tema mayor de ese encuentro fue la guerra en Ucrania y las posibles negociaciones con Rusia. Trump insistió en cobrarle la factura a Ucrania por la ayuda financiera y militar estadounidense en la guerra, justamente que se libra desde hace 3 años. Desde hace semanas se habla de licencias de explotación de tierras raras que abundan en suelo ucraniano. Pero, ¿qué son las tierras raras? Nuestro colega Asbel López se lo preguntó a Jorge Méndez Ramos, investigador y profesor de física de la Universidad de La Laguna en Tenerife.
Las tierras raras son unos elementos químicos que están dentro de unos minerales que a su vez se encuentran en rocas. Nos gusta llamarlos las vitaminas de la industria, porque son como las vitaminas en el cuerpo humano, están en pequeñas cantidades en toda la tecnología que nos rodea, pero que sin ellas no podrían funcionar, ¿no? Con las tierras raras se construyen los imanes más potentes que existen, son los imanes que hacen funcionar, pues como digo, desde un coche eléctrico hasta un molino eólico, que tienen propiedades magnéticas y luminiscentes, por eso dominan toda la tecnología que nos rodea, porque con las propiedades magnéticas sirven para esos imanes y con las propiedades luminiscentes sirven pues para fabricar desde las pantallas de los teléfonos móviles, tablets, ordenadores, monitores, etcétera, hasta la propia luz con las que nos comunicamos por internet. Ahora mismo tú y yo estamos hablando a través de un móvil, que la luz que viaja por la fibra óptica es gracias a las tierras raras. Ursula von der Leyen lo dijo en el discurso del Estado de la Unión hace 2 años, dijo: las tierras raras son más importantes ya que el carbón y el petróleo, y se está viendo ahora.
Y por su parte, Trump sugirió a Emmanuel Macron que la Unión Europea también podía retener los activos rusos congelados en Europa para recuperar el gasto de apoyar a Ucrania. Pero el bloque europeo es mucho más prudente con respecto a apropiarse de esos activos, que ascienden a unos 250 mil millones de euros. Por ahora, solo ha retenido los intereses. Nuestra corresponsal ante las instituciones europeas, Esther Herrera, nos explica.
Desde la invasión rusa de Ucrania hace 3 años, la Unión Europea congeló 200.000 millones de euros de activos rusos provenientes del Banco Central de Rusia y que se encontraban en territorio europeo. En base a una propuesta de la Comisión Europea, se decidió utilizar los beneficios que se obtienen de este dinero generado gracias a un contexto de alta inflación. Con estos beneficios, la Unión Europea anunció un préstamo a Ucrania de 35.000 millones de euros. Para Bruselas, lo justo es que Rusia pague por su invasión, aunque técnicamente no se está utilizando el dinero congelado, sino el rendimiento generado. Aunque ha sido un debate desde el inicio de la guerra, desde la Comisión Europea admiten que existen dudas legales para utilizar el dinero congelado y no solo los beneficios, ya que según la legislación internacional, si se firma la paz entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea estaría obligada a devolver el dinero congelado. Aún así, es un debate candente. El primer ministro polaco, Donald Tusk, pidió recientemente que se utilicen los fondos congelados en el contexto actual en que Europa necesita más inversión en defensa y también para mantener la ayuda a Ucrania. Pero una decisión de este calibre requiere unanimidad e incluso el Banco Central Europeo ha mostrado sus dudas. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
كما أن سوريا حررت نفسها بنفسها فإنه يليق بها
Escuchamos al presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharee, dando las palabras de apertura de la Conferencia de Diálogo Nacional para definir cómo se llevará a cabo la transición en el país luego del derrocamiento de Bashar al-Assad. Al-Sharee ha prometido unidad en el país, asegurando que el Estado será el único que maneje las armas. Los detalles con Asbel López.
Más de dos meses y medio después de la caída de Bashar al-Assad, el presidente interino Ahmad al-Sharee dijo este martes, al comenzar la conferencia de diálogo nacional, que la unidad de las armas y el monopolio de las armas en manos del Estado no es un lujo, sino un deber y una obligación. Para el hombre fuerte de Siria, su país no puede aceptar la división. La fuerza de Siria reside en su unidad, declaró. Al-Sharee informó que en los últimos dos meses las autoridades han venido trabajando para perseguir a los autores de crímenes cometidos contra ciudadanos sirios. Se ha trabajado también, según el mandatario interino, en la formación de una comisión para la justicia de transición, cuyo propósito es restablecer los derechos de la gente y presentar a los criminales ante la justicia. Esta conferencia en Damasco se celebra un día después de que la Unión Europea anunciara la suspensión de las sanciones contra Siria dirigidas a sectores económicos clave, una decisión saludada por el jefe de la diplomacia siria.
Gracias, Asbel. Y Naciones Unidas ha hecho un llamado a detener la ola de violencia en Cisjordania ocupada luego de que el ejército israelí desarrollara la operación denominada Muro de Hierro, en la que ha desplegado tanques por primera vez en la zona y ha evacuado tres campos de refugiados, poniendo en peligro a miles de civiles palestinos. Conversamos con Jonathan Fowler, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, para conocer de primera mano la situación.
La situación es muy grave en Cisjordania, muy inquietante, porque desde hace unas semanas que venimos asistiendo a desplazamientos forzados de unas 40.000 personas de diferentes campos de refugiados palestinos, y esto es inaceptable, que una población sea desplazada en masa de esta forma. Por desgracia, ya hemos visto esto antes en Gaza, y asistimos al espectro de una especie de gazificación en las operaciones de las fuerzas israelíes en Cisjordania. Lo vemos en el tipo de armamento utilizado, en sus tácticas, etcétera. Y últimamente, el Ministerio de Defensa afirma que esa población no va a poder volver a los campos. Es decir, va a perdurar esta situación y las necesidades humanitarias de estas 40.000 personas se van a incrementar debido a esta situación.
Y recordemos que desde que comenzó el 21 de enero, la operación israelí Muro de Hierro en Cisjordania ha dejado al menos 51 muertos, entre ellos 7 niños, además de 40.000 desplazados. Por su parte, el movimiento palestino Yihad Islámica acusó a Israel de querer anexionarse Cisjordania por la fuerza. El Papa Francisco ya cumple 11 días de hospitalización y el último comunicado del Vaticano asegura que descansó bien durante la noche y que presenta una leve mejoría. Horas antes había hecho un llamado a no alarmarse por el diagnóstico de una ligera insuficiencia renal que se había publicado durante el fin de semana. Las oraciones y los cantos por su pronta recuperación se han multiplicado por el mundo entero, pero muy especialmente en su Argentina natal, donde se realizó una misa a cielo abierto. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Teo Conscience, estuvo allí conversando con los asistentes.
Como argentino no podemos faltar hoy. Él vivió acá, nació acá, y él lo tuvimos hasta 2013, que fue elegido Papa, lo tuvimos entre nosotros. Y ahora es de todos.
Era una persona muy allegada a nosotros y sencilla, y lo sentimos como un vecino más. Cuando sos muy ameno, vos sabes que un vecino está mal, te pones a rezar, le llevas un platito de comida o lo que sea. Entonces nosotros acá nos reunimos para rezar y pedir por su salud y su recuperación.
Y recordemos que en las últimas horas el Vaticano también ha afirmado que el Papa sigue trabajando y que incluso firmó un decreto de canonización para el médico venezolano José Gregorio Hernández. Vamos a Ecuador, donde los familiares del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, han salido nuevamente a protestar ante los entes judiciales, exigiendo avances en la búsqueda de los autores intelectuales del crimen. Villavicencio pertenecía al movimiento social Gente Buena, cuyos miembros ahora acompañan a su familia en la protesta. Nuestro colega Carlos Pizarro conversó con Joel Silva, actual presidente de ese movimiento, Gente Buena.
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del año 2023 y hasta el día de hoy el proceso investigativo sobre los autores intelectuales continúa. La finalidad de hacer este plantón y esta vigilia al frente de la Fiscalía General del Estado es exigir de una manera ética, moral, a que la Fiscalía General del Estado cumpla con su rol de investigación y logre determinar cuáles fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
Escuchábamos a Joel Silva al micrófono de Carlos Pizarro. Y en Roma se reanudaron esta mañana las negociaciones de la COP16 sobre biodiversidad presidida por Colombia. Recordemos que la cumbre, que tuvo lugar inicialmente en Cali, concluyó sin acuerdo sobre un tema clave: cómo financiar la lucha para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo. Es una tendencia que amenaza los cultivos, el agua y los océanos. Y los países que están participando en esta COP16 en Roma se han dado 3 días para alcanzar justamente ese documento. En Reino Unido, más de 1,000 artistas se movilizan para protestar contra un plan de gobierno del gobierno laborista para flexibilizar los derechos de autor y permitir un uso más fácil de contenidos por las empresas de inteligencia artificial. Entre ellos se cuentan Paul McCartney, Elton John, Annie Lennox o Jamiroquai. Y la manera de protestar es muy original. Han producido un álbum silencioso. Desde Londres nos lo cuenta nuestro corresponsal Daniel Postico.
Las canciones son solo el sonido de estudios de grabación y de salas de conciertos sin música, sin nadie. Suenan así, únicamente el crepitar de espacios vacíos. Es una reivindicación. Advierten cómo sonarán estos lugares si el gobierno aprueba la ley de la inteligencia artificial. Esta ley, todavía propuesta, permite a las compañías de AI a utilizar el contenido de los creadores en Internet para ayudar a desarrollar sus modelos. El álbum protesta se titula ¿Es esto lo que queremos? Y consta de 12 canciones que se corresponden a las 12 palabras en inglés de la declaración. El gobierno británico no debe legalizar música robada en beneficio de las compañías de inteligencia artificial. Los derechos de autor de estas canciones, o no canciones, están firmadas por 1,000 músicos británicos, entre los que están Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush o el grupo The Clash. Se han quejado públicamente infinidad de veces, pero al final han optado por levantar la voz a través del silencio. Y nos invitan a pensar en cómo sería la vida sin músicos. El disco se ha puesto a la venta hoy. Todo el dinero recaudado será entregado a una ONG dedicada a ayudar a los músicos. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Gracias, Daniel, desde Londres. Y hay que recordar que este proyecto, que estaba en periodo de consultas hasta este martes, ha suscitado muchas críticas en el país. Las industrias creativas generan más de 120 mil millones de libras al año y emplean a 2.4 millones de personas. Es uno de los activos más importantes de Reino Unido a nivel económico y cultural. Así terminamos este informativo de Radio Francia Internacional. Fabián Ilige en controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.